de la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las asechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, potestades, dominaciones, dominadores de este mundo. Tenemos de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en los aires. Por eso tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día malo y después de haber vencido todo, manteneos firmes. En pie, pues, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza. Calzado los pies con el celo por el Evangelio de la paz. Embrazando siempre el escudo de la fe para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos y también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca y pueda dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas, y pueda hablar de él valientemente como conviene. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridas hermanas, termina así la carta a los Efesios, en la que San Pablo le dice a su gente que nuestra lucha no es solamente contra la carne y la sangre, sino contra otros espíritus. Ellos creían, como hemos dicho estos días, que los demonios habitaban en el aire, en la parte superior de la atmósfera, y desde ahí ejercían sus malas influencias sobre los hombres. Y también pensaba que los demonios se dividían en categorías, potestades, dominaciones, principados, todas estas cosas. Bien. Entendemos perfectamente el mensaje, como el mensaje de toda la carta ha sido proclamación de Jesucristo como único Salvador y único Redentor, pues aquí Él también nos anima a emprender el combate de la vida, o a no cejar en el combate de la vida espiritual, porque la vida espiritual es un combate, siempre es un combate. No podemos descuidarnos porque, bueno, pues, el hombre tiende hacia abajo, el hombre tiende hacia sí mismo, el hombre tiende hacia sus instintos, llamémoslo pecado, llamémoslo como sea, pero tendemos hacia abajo siempre. Si nos dejamos, pues, o si nos dejan, si no nos educan, un niño no educado, pues es un niño que va perdiendo capacidad humana y se va deshumanizando y mucho. Hay una teoría hoy en España y en otras partes de que los hombres, de que los niños nacen buenos de por sí. Es esa teoría famosa de Rousseau, de que si dejas a un niño en un bosque y le cría una loba o le cría cualquier otro animal, que ese niño sale, pues, bueno y limpio y puro. Pero lo que se ha demostrado es que si a un niño lo cría una loba, anda a cuatro patas y aúlla como aúllan los lobos y sencillamente imita las pautas de costumbres que ve y su cerebro se va deformando y al final termina por ser, pues, poco más que un animalito. Entonces, pues, la educación es una cosa muy importante. Y si es importante la educación es porque no estamos educados, pues porque necesitamos, porque hemos nacido bajos, porque el pecado es una cosa real. El pecado original es una cosa real porque, sencillamente, pues, los niños no son buenos. Los niños no nacen buenos. Los niños nacen malos, nacen egoístas, lo suyo para ellos, y los niños pues desde pequeñitos son lo que son y quieren llamar la atención y chillan y lloran montones de veces simplemente para llamar la atención, lo mismo que si fueran mayores, exactamente igual. Y algunas veces mucho, y algunas veces mucho. Claro que pueden estar malitos, claro que pueden estar no sé cómo, claro, pues, pero bueno, pero desde el principio, si les concedes demasiado, pues te piden algo más, siempre, como hacemos todos. Jesucristo pone de ejemplo a los niños: el que no se haga como niño no entrará en el reino de los cielos. Sabéis muy bien que no es porque los niños sean buenos, es porque los niños, pues, son dóciles, se les puede influir. A los niños se les puede contar una cosa y te miran con ojos y se lo creen, y se creen cosas muy, muy, como los Reyes Magos, como todas esas cosas. Hasta determinada edad se lo creen. Y entonces Jesús quiere que nosotros tengamos una fe así, una fe pequeñita, vamos, no pequeñita, pero como de niños, una fe viva y activa. Es curioso, cuando le cuentas un cuento a un niño, o por lo menos cuando yo era niño, cuando nos contaban un cuento, pues, por la noche, para dormirnos, había varios cuentos. Pero casi siempre le decíamos a la que nos lo contaba, pues cuéntanos el cuento de los Jarancón, que era un cuento de mi pueblo. Y ella decía, pero si es que ya lo contaba ayer y antes de ayer, hoy voy a contar otro. Dice, no, el de Jarancón, queremos el de los Jarancón. Y entonces, ¿cómo es posible que los niños quieran siempre el mismo cuento? Es el que les gusta. Porque yo creo, es que se lo crean, no solamente lo crean, es que se lo crean, crean el cuento según lo están escuchando, lo viven en su imaginación y disfrutan con aquel que le gusta, aunque se lo repitan 25 veces. Porque como se lo van creando a la vez que lo van oyendo, pues están haciendo como una fe activa, como una fe que realiza las cosas en las que cree. Porque mira que si nosotros no vivimos la fe como los niños, ¿a qué se nos queda reducida la fe? Se nos queda reducida la fe a unos cuantos dogmas, a unas cuantas doctrinas, a unas cuantas cosas así. No tenemos, digamos, como ese impulso hacia arriba, ese impulso que lo da la esperanza, eso sí. Ese impulso que lo da la esperanza a soñar cosas más allá. Si la fe no tiene esa trascendencia, pues se nos queda reducida prácticamente a pequeñas cosas, a estructuras muy hechas, a doctrinas muy hechas, y al final terminamos por no sacarle gusto, por no sacarle gusto a la fe, porque no nos sirve ni siquiera para la vida. Separamos la fe de la vida, y entonces vivimos por una parte y creemos por otra parte. Vamos a misa a lo mejor, pues porque, bueno, pues porque es costumbre y es de personas de bien y honradas el ir a misa, o era, ahora ya no sé lo que es. Y entonces, pues vamos a misa, pero no lo vivimos, no nos inventamos nada, no somos como los niños. Jesucristo a los niños les pone como ejemplo precisamente por esto, porque escuchan, son dóciles, crean la fe, lo viven, y viven las cosas. Algunas veces, pues, no sé, te quedas pasmado de cómo lo puedan vivir. Pero no puedan vivir cuentecillos, cositas de estas que les cuentas, sobre todo en Navidades. Pues es una maravilla cómo lo viven. Pues bien, San Pablo a nosotros nos dice que el combate espiritual va fundamentalmente contra nosotros mismos, contra el hombre viejo. Aquí dice que no es contra la carne y la sangre, porque le interesa. Le interesa subrayar que el hombre, pues, si no tiene a Jesucristo, necesariamente cae en pecado. Y cae en pecado primero porque lo tiene él, y segundo porque tiene malas influencias. Porque el poder del demonio es muy grande y el poder del pecado es muy grande. Lo dice San Pablo en el capítulo 7 a los Romanos, dice, es que yo no sé qué me pasa, que yo quiero hacer las cosas, y las quiero hacer bien, y cuando quiero hacer una cosa bien, me sale mal. Eso quiere decir que dentro de mí hay un poder, hay un algo que no me deja ser lo que soy. Él lo llama el pecado a veces, otras veces lo personifica y lo llama demonio. Las dos cosas pueden valernos, pero hay algo dentro de mí que yo no puedo con él. Y como no puedo con ello, pues sencillamente necesito una fuerza, necesito una ayuda, necesito algo para poder luchar este combate espiritual. Nosotros ya lo hemos visto, lo que necesitamos es el don del Espíritu Santo. Porque todo esto que dice San Pablo aquí, muy bonito, que si el yelmo, que si la armadura, que si no sé cuántas cosas, se conoce que San Pablo, como estaba en la cárcel, pues estaba viendo al soldado romano que le custodiaba. ¿Os acordáis de la película? ¿Cómo vestían los romanos? Pues aquí San Pablo pues nos lo dice en todo esto. Nos lo dice, embrazad el escudo que llevaban, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. El escudo, cuando asaltaban sobre todo una muralla desde arriba, solían venir dardos encendidos. Y entonces con el escudo los paraban. Y lo vería en el soldado que tenía allí junto a él. Se conoce que irían mirando al soldado y irían describiendo la carta. Embrazad el escudo, como el que tiene este. ¿Qué más? Tomad también el yelmo de la salvación. Yo no sé ni qué es eso. Es lo que se pone en la cabeza, creo.
¿El yelmo?
El yelmo. Sí. Se pone en la cabeza.
Penacho.
La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La coraza. Revestidos de la coraza. Calzados los pies. También con las botas, con el celo por el Evangelio de Dios. Todas estas cosas. Se conoce que la estaba viendo el soldado. Al soldado que le custodiaba. Pero lo importante no es eso. Lo importante, esto es una forma de decir, es un poco poesía, por decirlo así. Lo que necesitamos es eso, es el don de Dios, el Espíritu Santo, que es el que va a hacer en nosotros este combate espiritual. Combate espiritual, pues se va realizando durante toda la vida. Y el combate espiritual, pues va a salir siempre, digamos, pues en una experiencia de Dios, en una experiencia de fe. En una experiencia, pues, que a mí me gustaría escucharos a todas las que estáis aquí. Y yo os hiciera la pregunta, tú has luchado en tu vida, ¿verdad? Has tenido un combate espiritual para permanecer donde estás, para seguir creyendo en este mundo tan incrédulo y tan perverso muchas veces. Tú has tenido un combate espiritual. Muchas veces habrás sentido que te desanimas o que los otros te dicen cosas. Y ese combate espiritual, ¿a ti qué te reporta actualmente? ¿Te sientes bien? ¿Sientes tu vida bien gastada? ¿Sientes que ha merecido la pena este combate espiritual? Yo digo que sí. Yo lo mío, ya os lo he contado muchas veces, pero bueno. Yo lo mío siento que sí, siento que el combate espiritual que lo he tenido, como todos, o no sé si como todos, o menos, o más, pero bueno, cada uno lo suyo. Pues sí, a mí me ha reportado, pues, bastante felicidad, o mucha felicidad, si queréis. Paz, mucha paz también. El saber que donde estoy es donde tengo que estar. Eso es una cosa muy buena. El saber que donde estoy es donde tengo que estar. El saber también que, bueno, pues he ido obedeciendo a las circunstancias que la vida me ha puesto. No me he rebelado grandemente contra mi trayectoria, contra mi vida, contra lo que me haya podido suceder. Tampoco es que me hayan sucedido grandes cosas. Yo soy un hombre, por ejemplo, de salud bastante endeble. Yo tengo poca salud, pero nunca he tenido ninguna cosa gorda. A no ser trompazos. A no ser que me he caído de una torre, que me he caído de no sé cuántos sitios, bien fuerte además. Y todos los males que tengo vienen de ahí, de pequeño casi todas las cosas. Pero yo he seguido más o menos mi trayectoria con sencillez, sin demasiados aspavientos, pero mi trayectoria más importante para mí es la interior. Y por eso doy gracias a Dios por la fe y doy gracias a Dios por el Espíritu Santo. Y doy gracias a Dios de que ahora, en esta época que vivimos, hayamos detectado e individualizado al Espíritu Santo. Porque en otras épocas no. ¿No? Y no le podíamos rezar. Yo cuando era joven, llevaba 2 años en el convento, 2 años de filosofía más el noviciado. Pues en el segundo año de filosofía me entró una de esas crisis que entran a punto de salir del convento porque se me caían los ladrillos del convento de Ávila. Bueno, no eran ladrillos, eran piedras y bien grandes. Se me caían encima. Y entonces pues me entró como un... No podía. La crisis fue tremenda, o sea, es que no podía con ninguna cosa de la vida religiosa. Todo era disgusto. Por todo me sentía mal, hasta el estudio, hasta las notas. Y me rebajé las notas pues casi al aprobado raso. Y bueno, pues tenía intención de marcharme, ya se lo dije a mi padre, se lo dije a mi madre. Incluso ya tenía casi convalidadas, o por lo menos en trámite las asignaturas para pasar a la universidad o donde fuera. Y allá por septiembre, porque yo me quedé durante el verano, porque el verano era muy bueno para los estudiantes jóvenes en la finca de La Mejorada, junto a Olmedo. Ahí corríamos detrás de las liebres y corríamos detrás de las perdices y cazábamos perdices a carrera y en fin. Eran 20 años o 19 años y todos aquellos años eran magníficos en ese sentido. Y después hacíamos meriendas a la orilla del río. Bueno, que lo pasábamos genial. Éramos muchos además, partidos de fútbol y todo. Excelente. Por eso yo me quedé hasta septiembre. Sobre todo por consejo de mis compañeros, no te marches ahora, hombre, no nos dejes este verano, ya te marcharás en septiembre. Y en septiembre, pues, ya cuando me iba a marchar había unos ejercicios espirituales en el convento, los daba un padre de Salamanca, y este padre, ¿cómo se llamaba, hombre? En este momento no me acuerdo, pero ya me vendrá. No, era de Salamanca. El padre Ramírez, Santiago Ramírez, un hombre que había escrito 30 o 40 volúmenes en latín de no sé cuántas cosas, y que no parecía predicador, y creo que no era predicador, pero para mí sí lo fue. Y en algunas de estas charlas que fui, que no, ya no iba, porque yo ya no estaba ni integrado en el convento, pero en algunas, como no sabía qué hacer, pues fui. Y en una de esas charlas, o en 2 o 3 charlas, me dio un golpe el Señor, pero en serio, con la palabra, lo entendí. A mí nunca me había hecho la palabra nada, pues en aquella ocasión sí. De modo que se me fue la niebla, que se me fue la crisis, pero ya en el momento de salir, que se me fue todo. Y que hubo un momento que yo me tuve que parar a pensar y decir, pero... ¿Por qué me voy a marchar? Si ya no tengo razón para marcharme. Si ya se me ha ido eso y me entró una paz que durante todo el tercer curso de filosofía para mí fue muy una paz única. Después ya vino la profesión perpetua más tarde y todo esto, ¿no? Y figuraos que yo no hice referencia nunca al Espíritu Santo en toda esta crisis. No hice referencia a la paz que me vino nunca al Espíritu Santo. Después de mayor, cuando he entendido cómo el Espíritu Santo está en nuestra vida, conduciéndonos, guiándonos, preservándonos de tantas cosas, pues yo me digo a mí mismo, pero ¿y cómo no? ¿Cómo no sería yo capaz de hacer referencia al Espíritu Santo? Pues era como para distinguir al Espíritu Santo, una experiencia del Espíritu. Quizá no tenía palabra. Quizá en aquel momento no se hablaba del Espíritu Santo. No teníamos suficiente palabra del Espíritu Santo. Entonces, no podías interpretar con lo que te decían, con las predicaciones que escuchabas, no podías interpretar bien lo que te pasaba. Pero después ya de mayor, cuando me he dado cuenta, Digo, pero si es que el Espíritu Santo actúa en uno mucho antes de que tú le conozcas a él. Él ya está haciendo su obra. Él ya está haciendo su vida. Ya está haciendo mi vida. Y a lo largo de toda la vida, pues me ha sucedido lo mismo. Ahora ya veo al Espíritu Santo en todas las cosas. Pero en aquel momento no lo veía. Ni otras cosas que me pasaron. Que supongo que todos podremos contar muchas cositas de esas, porque el Espíritu Santo pues es amigo del hombre, como dice el libro de la sabiduría. Y al ser amigo del hombre, pues de vez en cuando le habla. Yo me acuerdo una vez que íbamos en bicicleta, yo me paré en un campo, cogí una amapola, me senté un poquito allí, empecé a ver la amapola, y yo creo que el Señor me dio un don de ciencia en ese momento impresionante, que me duró una semana, porque en la amapola vi a Dios, vi todo. Vi la creación, vi la finura enorme de Dios en esa flor. Por eso yo soy muy amigo de las amapolas. Siempre me han gustado las amapolas, la verdad sea dicha. Y tampoco, por supuesto, no pude identificar que, no pude ponerle palabras a la experiencia. Bueno, pues una cosa de Dios, sí, pero de Dios. No pude identificar al Espíritu Santo. No pude tampoco, por supuesto, identificar el don de ciencia ahí. El don de ciencia, que es el don por el que, desde las cosas humanas o naturales, desde una amapola, por ejemplo, pues vas a Dios, viviendo esa visión que tienes de la amapola desde la fe. Pero sin embargo, pues, el Espíritu Santo sí que es el que nos conduce, es el que nos guía. Y ya de mayor, cuando he ido ya identificando, han cambiado los tiempos, ha pasado el Vaticano II, ha nacido todos estos grandes movimientos del Espíritu, he estado integrado bastante en la formación carismática, en el movimiento de Tessé también me ha gustado mucho, pues he ido aprendiendo todas estas cosas, que son muy buenas, porque van sacándote a ti y van sacando a la Iglesia pues de una época un poco oscurita en relación con esto. Y entonces ahora el Espíritu se identifica. Decía Pablo VI que vivimos en una época privilegiada, porque el Espíritu se hace casi sensible, casi tangible, decía él, como que se le puede tocar. En otras épocas de la historia no fue así. Pero como que se le puede tocar al Espíritu, y en cierto sentido, pues sí, se le puede tocar al Espíritu. Y es el que verdaderamente hace la pelea en nosotros, es el que verdaderamente hace la batalla en nosotros. El Espíritu es el santificador. Yo cuando entendí al Espíritu Santo en serio, pues ya perdí muchas de las devociones de antes, por ejemplo, a las almas del purgatorio y todas esas cosas. Todo eso de las almas del purgatorio y todo eso yo lo he perdido porque, y sobre todo los miedos cuando ves en esos cuadros que hay por algunas casas, a la Virgen del Carmen blandiendo su escapulario en medio de almas, cuerpos desnudos en el purgatorio que les están comiendo las llamas, y la Virgen blandiendo su escapulario a ver quién se agarra a él, y tantas otras figuras tenebrosas como nos pintaban de todas esas devociones del purgatorio, etcétera. ¿Y por qué yo el purgatorio ya no le tengo la misma fe que tenía antes? Sencillamente por una razón, pues porque el santificador en esta vida o en la otra siempre será el Espíritu Santo. El purgatorio es una obra del Espíritu Santo en esta vida, antes de morirte, y después de esta vida también. El purgatorio es de fe que existe, o sea, yo creo en él. Pero lo que no creo son en esas llamas y en toda esa fantasmagoría que nos han pintado. Lo que creo es que el Espíritu Santo, que es el agente del purgatorio, pues no se va a dedicar a ponerte, pues no sé, lanzallamas o ponerte pajitas para que te quemes más fuerte o cositas de esas. Hay que ser un poco serios. Y el agente de toda santificación es el Espíritu Santo. Por otra parte, también dice Santo Tomás, creo que es Santo Tomás, no me hagáis mucho caso, pero creo que sí, que las almas del purgatorio no quieren salir de allí, tantas ganas que tenemos de sacarlas, que es que no quieren salir de allí, porque las almas del purgatorio, al contacto con Dios, se han visto impuras, no se han visto suficientemente limpias, y entonces no quieren salir de allí hasta que no se vean ellas a sí mismas suficientemente limpias. Entonces déjalas tranquilas a las almas del purgatorio y a tantas cosas. Cuando se conoce la acción del Espíritu Santo, pues todo este devocionismo y todas estas cosas de las que nos habla San Pablo en esta carta, pues va asentándose, equilibrándose. Llegas al conocimiento de Jesucristo y entonces tantas fantasías se te mueren. Pero fantasías que a lo mejor son muy eclesiales, incluso, bueno, eclesiales no, pero que se hacen en la iglesia, de tantas devociones y de tantas cosas, y todo lo vas colocando en tu sitio. Entonces, ese espíritu es el que lucha dentro de nosotros y es el al que tenemos que tener mucho cariño, porque es el espíritu de Jesucristo resucitado, y desde ahí vamos bien fundados. Y ahí vamos bien fundados. Todo el esfuerzo que ha hecho San Pablo en escribir esta carta a los Efesios no es nada más que para eso, para que vayamos bien fundados, y bien fundados en la fuerza del Espíritu. Evidentemente para nosotros una experiencia del Espíritu es lo mismo que una experiencia de Jesucristo resucitado. No es que sea la misma cosa, pero nosotros recibimos el Espíritu Santo a través de Jesucristo resucitado. Por decirlo así, podemos decir que el Espíritu Santo se hizo cristiano en Jesucristo resucitado. Si no, solo sería divino. En Jesucristo resucitado se hace cristiano, porque nos lo envía Cristo. Es Cristo, digamos, el agente del Espíritu Santo y el que reparte el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, como decía ayer también esta carta, a todos y cada uno de nosotros. O sea que el don del Espíritu Santo, pues es un don maravilloso. Es un don en el cual nosotros tenemos que poner pues toda nuestra esperanza y nuestra fuerza, dando primacía a su acción sobre todas nuestras acciones. Yo cuando entré en la renovación carismática, por contaros algo, pues yo no tenía mucha intención de entrar en la renovación carismática ni en ningún sitio. Yo tenía 40 años, 41 años, y era una persona que, bueno, era prior del convento ya por segunda vez. No tenía traumas, no como otras personas que entran en estos sitios traumáticos, porque han tenido tantas desgracias que buscan algo a ver por dónde pueden encontrar un poco de salida, un poco de salvación. A mí simplemente porque me llevaron, porque alguien me dijo, oye, ¿por qué no entras tú en esto? Si esto es muy interesante. Y yo me acuerdo que me lo dijo una chica una vez en el tren, y yo dije, no, pero si yo he querido ir, porque hay dos frailes jóvenes de mi convento que van a esto, y es verdad, eran dos, los dos se llamaban Julio, pero yo le he dicho, oye, ¿y dónde vais vosotros? ¿Y qué es eso? Y siempre me han respondido, diciendo, tú no hace falta que vayas, tú ya eres carismático. Me decían, pero qué va, yo no era carismático. No hay carismáticas y por las buenas, ¿no? Pero después esa chica me dijo, vete, que es importante que vayas. Una chica de la Universidad de Madrid, que resultó, yo no sé si, ella no sé si es carismática, no, pero su madre sí que sí, se llama Maravillas, y su madre también Maravillas. Pero la chica no la he vuelto a ver jamás en mi vida, y estoy hablando del año 70 y pocos. A su madre sí, pero a ella nunca jamás la he vuelto a ver en la vida. Pero me dijo eso, influyó mucho lo de la chica en mí para que yo pues diera el paso. Entonces cuando fui a la renovación carismática, pues bueno, me gustó. Pero porque a mí me gustan las cosas, pero sin profundizar en nada. Yo me di cuenta de que era un, a pesar de ser doctor en filosofía y en teología y en esas cosas, pues poco a poco cuando me metí en la renovación carismática yo me di cuenta de que no sabía nada. Todo lo tenía en la cabeza, pero no tenía experiencia de nada. Y al no tener experiencia de nada, digo, pero yo... Y entonces empecé, yo no sabía ni lo que era un don, ni un don siquiera, un regalo de arriba. Y cuando estaba mi padre enfermo porque lo atropelló un coche y estuvo en coma 7 meses hasta que murió, yo me ponía junto a mi padre y yo decía, pues yo creo que no le quiero. Pues tenía una paz tan grande, pero me daba rabia. Digo, pero ¿cómo no voy a querer yo a mi padre? Si siempre le he querido. Pero tenía una paz que se me imponía hasta que me di cuenta. Digo, ¿y esto? Esto es otra cosa. Esto me viene de algún sitio. Y lo unía con la oración carismática, la verdad se ha dicho. Y entonces, en un momento dado, lo distinguí y le puse nombre. Esto es un don. Esto es lo que se llama un don de arriba. Un fruto del Espíritu. Y entonces, durante ese año, pues, tuve otras varias experiencias de estas. Y ya por la Navidad fue cuando me di cuenta, una noche, esa noche sí que me desperté. Estaba como en una cosa espiritual, una tormenta espiritual. Y esa noche me di cuenta, o algo me decía dentro de mí, que no solamente existían los dones del Espíritu, sino que existe algo que es la raíz y la base de todos los dones. El don del don, como yo lo llamaba entonces. Y entonces se me hizo clara de repente la figura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la raíz de todos los dones. Y cuando se me hizo clara la figura del Espíritu Santo, pues entendí aquello que dice Jesucristo a la samaritana, si conocieras el don de Dios. Y entonces también me di cuenta de otra cosa, de que el Espíritu Santo era verdaderamente el que hace la obra en nosotros. Todo es gracia. Esa es la palabra que me vino. Todo es gracia. Todo es gracia. Aquel día me convertí. Porque aquel día me di yo cuenta de que mi vida espiritual no dependía de mi yo, no dependía de mi esfuerzo, no dependía de lo que yo hiciera, no tenía nada que ver con todos los propósitos que había hecho hasta ese momento, no tenía nada que ver con todo lo que, de una forma o de otra, a mí me habían enseñado, o yo creía que me habían enseñado, porque ahora ya no sé ni lo que me han enseñado. Solo sé lo que entendí yo, y yo no entendí nada que se pareciera a lo que recibí aquel día, aquella noche. Entonces, pues, ¿mi conversión en qué consiste? Como la conversión de todos nosotros. Mi conversión consiste en darme cuenta de que mi vida espiritual no la llevo yo. El yo humano tiene que ladearse y dejar en el centro de tu vida, de tu combate, dejar en el centro de tu progreso espiritual la acción del Espíritu Santo. Todo es gracia. Y sin la gracia tú no das un paso. Todo es gracia. Tienes que acoger a la gracia. Tienes que seguir adelante en la dimensión de la gracia, pero siempre gratuitamente. Acogiendo gratuitamente como un niño lo que se te viene dando. Y ahí pues quizá yo haya sido bastante niño. Entre otras razones, porque teniendo todo lo que tenía, digamos, de bagaje científico, como tenemos los dominicos, porque nos embuten desde jóvenes a teologías y filosofías, y sabemos más que no sé quién. Pero una cosa es saberlo en la cabeza y otra cosa es tenerlo en el corazón. Y entonces, cuando yo sabía tanto, resulta que en los grupos carismáticos, un día, en un momento dado, yo me encontré con que estaba como un discipulillo. Yo era un discípulo, un pequeño discípulo. Y yo escuché mucho. Yo escuché mucho, yo oí mucho. Y eso yo creo que me ha valido mucho. Fijaos que los 4 o 5 primeros años que yo estuve en la renovación carismática, siendo ya cura de años, y siendo prior de un convento, yo nunca di una charla. Tampoco me la pidieron. Me verían verde o no sé qué me verían. Alguna de representación nada más, porque como era prior del convento y se celebraban allí las asambleas nacionales, pero así de alguien que puede decir algo, pues no. Y a mí me vino bien eso después. Entonces ni me di cuenta, ni quería darlas, porque tengo una tendencia bastante vaga. Y todo lo que hablo ahora, en aquel momento era desgana de hablar. Y bueno, pues no di una sola charla en esos 4 o 5 primeros años de renovación carismática, pero sí aprendía. sí aprendía, sí aprendía. Y poco a poco, pues me fue el Señor humillando y suavizando y dándome, pues, una, no sé, como una sencillez, en el sentido de que yo, para mí era claro de que lo estaba recibiendo todo. Todo era nuevo. ¿Cómo es posible que todo fuera nuevo? Cuando yo lo había estudiado todo. Todo lo que me decían yo lo había estudiado. Y había sacado buenas notas. Todo. Me da lo mismo que me hablaran del Espíritu Santo, porque yo no conocía al Espíritu Santo. Pero podía dar una charla sobre él. Yo no sabía quién era ese personaje, no lo sabía personalmente, no tenía relación ninguna con el Espíritu Santo, pero en la cabeza, pues yo había estudiado el tratado del Espíritu Santo y el tratado de la Eucaristía y el tratado de todo lo había estudiado. Pues lo tuve que reaprender. Y entonces, así es como he ido yo descubriendo en mi vida, pues la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Desde entonces, ya después, con muchos vaivenes en todos los sentidos, pero ya he ido, pues no sé, como profundizando, leyendo también, predicando, porque cuando empecé a predicar ya no lo he dejado, predicando, y siempre con una idea clara de que el Espíritu Santo es el que preserva tu vida y el que preserva tu corazón y todo. Tengo una sensación clarísima que mi perseverancia como sacerdote, mi perseverancia como religioso, mi perseverancia como carismático mismo, no es mía. Se debe al Espíritu Santo. Es que lo tengo clarísimo, clarísimo. Porque yo, de por mí, yo soy muy escapista, me hubiera escapado. Soy muy extrovertido. Yo nunca... me ha interesado una cosa más allá de 4 o 5 días, de tipo, por ejemplo, lectura o espiritual. Y entonces ahora estoy metido en una cosa que me interesa profundamente, que es todo esto que estoy hablando, toda la vida espiritual que me habéis oído durante estos ejercicios, y me estoy dando cuenta que me interesa profundamente, pero ¿dónde me viene a mí ese interés? Si yo no soy así, si yo soy de otra forma. Si yo soy mucho más extrovertido, si yo tenía que estar leyendo el periódico todo el día, viendo los partidos de fútbol, saliendo y entrando para no sé qué. Si yo soy mucho más social, si yo tenía que estar con gente por ahí tomándome chismes, si es lo mío, si es lo que humanamente me pide el cuerpo. Y entonces pues yo estoy viendo que que tengo una perseverancia que no es mía, que no puede ser mía. ¿Cómo va a ser mía? Y no me da ni pudor ni vergüenza de hablar de esto que os estoy hablando, sencillamente pues porque no me estoy dando coba a mí mismo, sino sencillamente estoy diciendo qué grande es el Espíritu Santo. Porque si conmigo puede hacer eso, ¿qué será con otras personas más atentas a su influjo, más atentas a su voz? Como personas, digamos, con una psicología más centrada, más concentrada, más reflexiva, más profunda, más profundizada. Yo he sido una persona muy poco concentrada. Eso lo digo, ni en las clases, ni en ninguna parte he sido yo una persona concentrada. Cuando estaba en la capilla, ya de joven, en el colegio de internado donde yo estaba, que por cierto para mí fue un internado maravilloso, porque claro, en el pueblo y en los pueblines donde yo nací, allí no se podía estudiar nada. La única forma de estudiar era algún colegio por ahí fuera, y fui al colegio de los dominicos, la escuela apostólica que se llamaba entonces, y allí estuve pues todo el bachillerato. Y cuando veía a otros chicos más concentrados que yo, más piadosos, más devotos, con su misal, viendo la misa con misal, sin hablar una palabra, sin cuchichear, yo les miraba y les admiraba. Digo, qué buenos son, qué santos. Y yo llegó un momento en que me tenía por un tarambaina. Digo, es que tú eres un tarambaina. En el momento más inoportuno, cuando no se debe, te echas a reír. O picas al vecino. Picas al vecino y le dices una tontería, y algunas veces el vecino te dice, quieto, silencio. A mí me ha pasado eso 1000 veces en la vida. Por carácter o por lo que sea. Y entonces, pues, yo admiraba a aquella gente. Ahora tampoco me pesa de haber sido tan extrovertido. Porque también parece que el Señor me reservaba. Porque si hubiera sido muy introvertido, si me hubiera dedicado al 100% a aquellas piedades, lo mismo en este momento no tenía ni el Espíritu Santo. Porque también las piedades son... Cuando uno se pasa de piadoso, porque también uno se puede pasar de piadoso, después ya no te entra ni Dios. Pues ya tienes tu Dios. Porque el piadosismo, que es de lo que nos habla esta carta a los Efesios, tiene su malicia también. Una vez estuve en Jerusalén, y el cónsul español en Jerusalén, pues dio una conferencia a los que estábamos por allí haciendo excursiones. Y el tipo no se le ocurre decir nada más que otra cosa, nada más que... Yo me eduqué en el colegio de los dominicos de Cirilo Amorós, de Valencia. Ahí hice todo el bachillerato. Un desastre total. Allí no había orden, ni concierto, ni... Bueno, dice, pero no podéis imaginar las gracias que le doy a los dominicos. Porque aquella falta, por lo menos aparente, de orden y concierto, que en otros sitios marcha todo tan súper regulado, a mí me dejó libre interior y espiritualmente para yo poder crecer conmigo mismo y desde mí mismo un montón. Dice, no me metieron en una religión, digamos, no sé, como se hace una morcilla o un chorizo, no. No me lo embutieron de esa forma. Y entonces, pues, me hizo gracia que el Señor, yo no le dije que era dominico, porque tampoco tuve ocasión de hablar con él, porque sería a lo mejor el único dominico que estaba allí en aquel momento. Y bueno, pues a lo mejor a mí también me ha sucedido un poco eso. Y quizá nosotros tengamos un poco tendencia, los dominicos, de ser así, bastante desastrados por fuera, pero tampoco con imposiciones interiores demasiado rígidas. Y eso, pues, en algún momento nos puede parecer malo, pero también puede ser bueno. Porque, bueno, pues mira, a mí me dejó suficientemente libre para que en un momento dado que el Espíritu Santo se me quiso hacer cercano, pues como que lo recibí, como que me gusta esto, ¿no? Y como que, no sé, lo recibí con cierta sencillez. Pues bien, hablo del Espíritu Santo esta mañana, sencillamente, pues porque, primero porque me ha salido, porque ya sabes cómo predico yo. Y segundo, porque vamos a recibir el Espíritu Santo esta tarde y nos tenemos que preparar. Hay una frase aquí preciosa, de San Pablo, que esta Biblia de Jerusalén, que es de dominicos, lo traduce al pie de la letra, la frase, dice lo siguiente: orad por mí para que me sea dada la palabra al abrir mi boca. Qué frase, ¿verdad? Todas las demás Biblias suavizan esto y no dicen lo que dice San Pablo. Pero yo me creo lo que dice San Pablo. Para que me sea dada la palabra al abrir mi boca. Porque un predicador que predica en fe y no puede llevar preparado nada, tiene que abrir la boca. Y cuando abres la boca, se te da la palabra. No antes. Y de esa forma no dices lo que tú quieres decir, sino lo que se te pone en la boca. Lo que se te pone en la palabra. Lo que se te pone por el Espíritu Santo en la boca. Y entonces, claro, dice, y pueda dar a conocer con valentía. El Espíritu Santo, claro, habla por ti, y el que te lleva los palos eres tú, como le sucedía a San Pablo. Pero era el Espíritu Santo el que hablaba. De tal forma que, bueno, pues San Pablo decía, bueno, pues he sido digno de ser escogido para esto, ¿no? Hasta ahí llega el Espíritu Santo. Cuando se vive con fe, hasta la predicación te tiene que ser dada en el momento en que abras la boca para predicar sin saber lo que vas a decir. Y esto es una experiencia real. Es una experiencia real que yo mismo he tenido y que yo mismo tengo. O sea que no hay que cambiar las palabras porque están muy bien dichas ahí. El Espíritu Santo, pues, invade nuestra vida y nuestro corazón, y si nos dejamos el llevar por el Espíritu Santo, seguro que nos habla. Seguro que nos habla. Seguro que nos dice. Seguro que sentimos el consuelo. Seguimos, seguro que sentimos su acción. Pues bien, hermanas, ya se cumple en este momento los 45 minutos, pero vamos a pedirle al Señor durante todo el día que este Espíritu, que es el que hace y realiza el verdadero combate en nosotros, pues esta tarde lo volvamos a recibir, radique más en nosotros, con más profundidad. Ya tenemos al Espíritu Santo, pero vamos a pedir al Señor, dame más de tu Espíritu. Dame más de tu Espíritu Santo.